En estos momentos, Fe y Esperanza presenta para usted la lección de Escuela Sabática del primer trimestre 2020, titulada Daniel, con nuestro director y orador Joel Medina.
Alabado sea el nombre de Jehová, mis hermanos, por permitirnos llegar ante todos ustedes a través de estos medios para traer el estudio de la palabra de Dios. Esperamos que las bendiciones de Dios estén en su vida y también con su familia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Disfrutamos los mensajes que ustedes nos envían constantemente a través de YouTube, a través de WhatsApp y por todos los medios de las redes sociales. Es un verdadero privilegio poder trabajar para Dios y compartir con ustedes nuestro conocimiento, compartir con ustedes el estudio de la lección de Escuela Sabática, el estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión, mis hermanos, traemos para usted la lección número 5. Lleva por nombre Del Orgullo a la Humildad. Esta lección está basada en el capítulo 4 de Daniel. Lo vamos a leer todo completito para entender el mensaje que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Recuerde que en cada lección hay una lección para nosotros. Hay algo que debemos de aprender, algo que nos debe de ayudar a vivir una vida santificada, una vida más conforme al corazón de Dios. Una vida que muestre el amor de Cristo Jesús. Y efectivamente, esta lección nos va a ayudar a entender la grandeza y la realeza de Dios. Mis hermanos, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina, invitándoles para que nos acompañen constantemente a través de WhatsApp. Nos mande un mensajito, una pregunta que tenga, alguna duda, algún comentario que quiera hacernos también. Con mucho gusto lo recibimos a través de nuestro número 951-231-3877. Ese es nuestro número en Estados Unidos. Y por supuesto debería de marcar el 1, ¿verdad? Si nos está marcando de otro país. Y por supuesto a través de YouTube también déjenos sus mensajitos. Los miramos cada uno de ellos y de paso, si usted deja su pedido de oración, mi hermano, aunque de pronto no le contestemos, miramos los mensajes que entran y oramos constantemente por esas peticiones que están entrando continuamente a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de textos también que nos envían a nuestro número y por correo electrónico también. Así es que atendemos a cada uno de ellos. Si tiene alguna pregunta, de pronto, y si requiere un poquito de buscar o de escribir algo un poquito más largo, en algunas ocasiones va a tomar un poquito más de tiempo contestarle, pero nada más, no se nos espere, denos tiempito y ahí le estaremos respondiendo. Gracias porque nos acompañan, gracias porque se conectan con nosotros constantemente y nos contactan a través de los diferentes medios, ¿verdad? Le recordamos que todos los lunes a las 7 de la noche, tiempo de Nicaragua, tiempo de la zona centro, estamos llegando ante todos ustedes también en vivo a través de este canal aquí en Fe y Esperanza. Esta transmisión la estamos haciendo de una forma exclusiva para La Verdad Presente del canal de televisión de Nicaragua, de la Trinidad, de la ciudad de Trinidad, ahí Trinidad de Estelí, Nicaragua, ¿verdad? De modo que es totalmente en vivo. Completamente en vivo y ahí cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? De repente andan en las luces y que no andan trabajando bien o cualquier cosa, ¿no? Pero le invitamos para que nos acompañe, ¿verdad? El lunes a las 6 de la tarde, tiempo de Arizona, 7 tiempo de Nicaragua. Y por supuesto, haga el cálculo aproximadamente si usted nos está mirando de alguna otra zona en cuestiones de tiempo. Para California sería las 5 de la tarde. En estas fechas, ¿verdad? De enero 2020. Haga solamente la configuración apropiada para que nos acompañen por ahí, ¿verdad? Y si tiene usted de paso registrado en YouTube su nombre, cuando salimos al aire, cuando estamos en vivo, le mando un mensajito ahí, ¿verdad? Que estamos en vivo para que usted entre a acompañarnos. Hemos ido creciendo en número que nos están acompañando. Mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. De verdad, es un placer poder traer para ustedes los temas de profecía y los temas del tiempo del fin que nos ayudan a entender mejor nuestro estatus como pueblo de Dios y también de una forma individual. Vamos a entrar al tema de esta ocasión, mis hermanos, porque es una lección un poquito grande, una lección un poquito amplia y necesitamos entender el concepto completo de lo que trae esta lección para usted y para mí. El versículo de memoria se encuentra en esta ocasión en Daniel 4:3 y vamos a darle lectura, mis hermanos, pero por supuesto necesitamos orar antes de dar lectura a la palabra de Dios. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos por el privilegio de ser llamados tus hijos. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Derrama tus bendiciones en nuestras vidas y en nuestras familias. Que la lección de esta semana pueda ayudarnos a entender cuán grande eres tú y que estás al control en todo momento. Señor, alabado y glorificado sea tu nombre en todo momento. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Leamos el versículo de memoria. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Este texto bíblico, mis hermanos, analizándolo, usted podría pensar, bueno, lo está diciendo Daniel, lo está diciendo los jóvenes hebreos, recuerda la semana pasada, pero no, ese texto lo está diciendo Nabucodonosor, reconociendo la grandeza de Dios. Y mi hermano, qué bueno es saber que Dios está al control. Recibí un mensaje de todos los que nos están enviando constantemente unos días atrás, de una persona que me preguntó, ¿por qué Dios le dio a un hombre impío, a un pagano, un sueño de lo que venía a suceder dentro de la historia del mundo? ¿Por qué se la da a Nabucodonosor? Bueno, creo que esta lección número 5, nos va a ayudar a entender un poquito mejor debería ser la respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, entendamos esto. Y lo que yo le respondí a mi hermanita, que me hizo esta pregunta, es lo siguiente. Dios está al control. Y aunque una persona pagana, como en este caso Nabucodonosor, él también debería entender la grandeza de Dios. Nabucodonosor debería entender quién era Dios. Y por supuesto, a través del ministerio de Daniel, el ministerio de los tres jóvenes, como miramos en la lección pasada, Nabucodonosor va mirando y va conociendo el verdadero Dios. De hecho, en esta lección nos vamos a dar cuenta cómo Nabucodonosor en realidad es humillado. Y ahora, mis hermanos, aquí en la tierra, usted y yo podemos tener el orgullito que queramos tenernos. Y podemos sentirnos la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Sentirnos como que somos los más importantes. Mis hermanos, en este mundo nadie es más importante que nadie. Esa es la verdad. Y de hecho, en un momento dado, a Jesús se le acercó a alguien y le dijo, Maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solamente el Padre. Jesús mismo, teniendo su humanidad, ni él, sabiendo que estaba viviendo, no pecado por él, sino viviendo en el mundo de pecado, en este mundo, en la carne humana, por esa parte, él decía, nadie es bueno, solamente el Padre. De modo que Jesús mismo no se sentía bueno. Por supuesto, Jesús era bueno. Por supuesto, Jesús era Dios. Pero el ejemplo para nosotros, mis hermanos, es que nadie en este mundo, en esta tierra, debe de sentirse más grande que nadie. Dentro de la iglesia, el pastor es más importante. No, mis hermanos, ¿quién dijo que el pastor es más importante que el diácono? O el jefe de diáconos, o el diácono que acaba de entrar ahora recién a la escuela, a la iglesia. ¿Quién dijo que es más importante? Desafortunadamente, habemos algunas personas que nos sentimos más importantes que los demás. Eso es parte del ser humano. Y hoy vamos a mirar cómo Dios humilla a una persona, mis hermanos. Recuerde que para poder ser alguien importante en el cielo, necesitamos humillarnos aquí en la tierra. Y si aquí en la tierra somos humildes y aprendemos a servir, Dios nos llamará grandes allá en el cielo. Qué hermoso saber eso, mis hermanos. Y alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿sabe? Porque así, ni usted ni yo somos más importantes, ni la persona que está a nuestro lado es más importante. Todos somos iguales en este mundo, en esta vida, ¿verdad? Solamente Cristo Jesús, solamente Dios es la persona importante y el más grande. Vamos a la parte del domingo. Como les digo, esta lección trae un mensaje muy importante, mis hermanos, que ojalá que lo podamos vivir en nuestras vidas constantemente. Dice Daniel 4, del 1 al 33. Es todo el capítulo casi todo el capítulo, ¿no? Lo vamos a leer un poquito más de Daniel. Y lo vamos a leer todo porque creo que es bastante importante. ¿Qué le sucede al rey y por qué? Bueno, vamos a mirar lo que está sucediendo aquí con el rey. Ahora el rey tiene otro sueño. Recuerda que en el capítulo 2 tiene un sueño de una estatua. Bueno, ahora tiene otro sueño. Este sueño es de un árbol. Y ese árbol representa algo. Vamos a mirar lo que significa aquí, porque incluso aquí también tenemos la interpretación. Aquí no tenemos que adivinar o sacar conjeturas personales o individuales o por aquí o por allá. Aquí la Biblia misma nos va a dar la interpretación, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Daniel, y yo le voy a pedir que me vaya siguiendo en su Biblia, ¿verdad? Porque recuerde que la letra aquí en la pantalla de pronto puede ser un poco pequeña, y yo quiero que usted, a pesar de todo, ¿no? Aunque esté la letra grande, aunque estuviera la letra grande, me gustaría que usted vea en su Santa Biblia, en la palabra de Dios, y me vaya siguiendo allí. Usted lea en la palabra de Dios, porque si escucha lo que yo voy leyendo y usted va también leyendo a la misma vez, hay una posibilidad mejor que se quede grabado en su mente, ¿sí? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Obviamente, esta es una carta del rey Nabucodonosor. Y eso es bien importante, ¿saben? Porque aquí es Nabucodonosor hablando y dando su experiencia de lo que él vivió. De modo que, mis hermanos, ¿verdad hay en esta carta? Si vamos a hablar de lo que a mí me pasó, quien va a tener los mejores detalles sería yo en este caso, si estoy escribiendo una experiencia mía, ¿verdad? Bueno, aquí Nabucodonosor habla de su experiencia. Número 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es importante, dice Nabucodonosor, que yo les dé a entender o que les declare, que les muestre, ¿verdad?, las señales de lo que Dios ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo de memoria, ¿verdad? Qué hermoso saber que Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios. Pero mire lo que tuvo que pasar para que llegara hasta este punto. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, yo me sentía muy importante en mi palacio. Vi un sueño, dice el versículo 5, que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y el versículo 7, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Una vez más aquí, podríamos decir aquí, ¿verdad? Y mencionar que el rey Nabucodonosor no entendió la lección del capítulo 2, donde él soñó la estatua y nadie le pudo dar la interpretación del sueño. Fíjese que todavía Nabucodonosor dejó allí a los caldeos, a los adivinos y todo lo demás. Porque recuerde que él había mandado ejecutarlos a todos. Pero por la intervención de Daniel, y por supuesto, más que nada la intervención de Dios, obviamente a través de Daniel, se salvaron estas personas también. Bueno, ahí siguieron en el palacio todavía, a pesar del chasco, a pesar de su fracaso de no poder interpretar, de no decirle al rey su sueño de la estatua y su interpretación también. Pero ahora, aquí el rey los manda a llamar una vez más para que le vuelvan a interpretar el sueño. Un sueño que ha tenido, más que ahora, a diferencia del otro sueño de la estatua, este él sí se lo recordó. Él lo recordó muy bien y él lo pudo dar a las personas que estaban ahí que interpretaban los sueños. Pero hubo algo aquí interesante que ellos no supieron decirle qué significaba. Vamos a ver lo que viene aquí. Dice el número 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. No sé qué está diciendo que Belsasar es un nombre de su Dios, y que en Daniel, o en Belsasar, mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos. Aquí por lo menos hay algo interesante. Daniel es jefe ahora de la plataforma de las personas que se supone que eran importantes del consejo del rey, podríamos ponerlo de esa manera, ¿verdad? Jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de Dios, de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Dice el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Número 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Número 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasan sobre él 7 tiempos. Vamos a detener aquí un poquito. Lo que está pasando aquí, el rey Nabucodonosor tuvo este sueño de este árbol y ya usted, sin tener que interpretarle nada, ni aumentarle, ni quitarle. Ahora, lo único que sí me quiero concentrar un poquito es en la parte del 16. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasa sobre él 7 tiempos. ¿Recuerda usted? Y bueno, de hecho, eso lo vamos a mirar más adelante también en la bestia, la primera bestia de Daniel 7. No hemos llegado ahí todavía, porque vamos a ver apenas en el capítulo 4, ¿verdad? Pero ya llegaremos al capítulo 7, donde el león también se para como hombre, ¿verdad? Y se le da también corazón de hombre. Dando a entender el momento donde este Nabucodonosor tendría que pasar algo interesante con él. Pero fíjese, y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos son 7 años. Un tiempo, un año. 2 tiempos o tiempos en plural son 2 años. Y medio tiempo obviamente sería medio año. Eso es importante para entender más adelante el cuerno pequeño, cuando al cuerno pequeño se le da la autoridad de perseguir a los santos y vencerlos por un tiempo, tiempos, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí está, digamos, la base y el principio de la interpretación. ¿Okay? La clave para poder interpretar esa parte. Independientemente también que en Apocalipsis, el capítulo 12, encontramos el mismo lenguaje. Y con ese lenguaje podemos entender ahora mejor lo que estamos hablando aquí en cuestiones de los tiempos, que un tiempo es un año y efectivamente eso es lo que sucede aquí. El 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, o sea, por el cielo, ¿no? Y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vientos que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Aquí hay algo que Nabucodonosor todavía no ha entendido, ¿verdad? De que Dios, solamente hay un Dios, y ya Daniel le había mostrado ese Dios a Nabucodonosor. Y aquí es donde viene el problema precisamente por este sueño de lo que él tiene que pasar. Dice el versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Es interesante, ¿no? Daniel se quedó por una hora. Me voy a parar así por una hora, ¿ok? Así es que regreso dentro de una hora en sí y vemos a ver para seguir con la lección, ¿ok? Imagínense que Daniel se queda atónito. No podía creer lo que estaban escuchando sus oídos y lo que el rey había soñado. Wow. Dice, es interesante, hermanos, lo que sucede. Dice, el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Quiere decir, ¿sabes qué? Este sueño no es bueno, este sueño es negativo. Ojalá que fuera para alguien más y no para ti. Pero note lo que sigue diciendo ahora Daniel hablando en su interpretación. El versículo 20. El árbol que viste crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, dando a entender, mis hermanos, y esto es un principio muy bueno de paso para que podamos comprender que en el momento cuando los reinos van subiendo en la cadena profética, cada reino que estaba gobernando, gobernaba a todo el planeta Tierra. No era nada más el área donde estaban, gobernaban a todo el planeta. Y usted aquí lo puede analizar en principio. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, o sea que tenía autoridad en toda la tierra, dice cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, dice el versículo 22, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Te das cuenta? Otra vez, un principio, mis hermanos, porque después de Nabucodonosor recuerde que vienen los medos y los persas. Eso ya lo miramos en la estatua, pero vamos a mirarlo otra vez en el capítulo 7 y el capítulo 8 y ahí seguimos adelante todavía, ¿no? Pero nótese que ellos llegan hasta los confines de la tierra. Así es que el imperio que gobierna, según la cadena profética, gobernaría todo el planeta Tierra. ¿Ok? O bien sería la potencia o la nación o el reino, lo que le quiera llamar, más fuerte de toda la Tierra. ¿Ok? 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Sentencia de parte de Dios en contra del rey Nabucodonosor. Pero aquí hay algo interesante en lo que viene en el versículo 25. Dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, o sea, que Dios gobierna, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. El versículo 27 es importante. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Versículo 27 es sumamente importante, mis hermanos, porque aquí Daniel le dice, mira, te voy a dar un consejo, arrepiéntete, haz misericordia a los que son oprimidos. Y vamos a mirar más adelante precisamente cómo sabe si Dios ha dictado una sentencia por alguien que se ha portado mal, alguien que ha pecado, alguien que ha sido impío en gran manera, como Nínive, por ejemplo, y lo vamos a mirar más adelante. Pero si la persona se arrepiente, Dios también cambia de parecer. Ezequías, vamos a mirar esa parte del rey Ezequías también. Ahora sigue diciendo el 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Todo lo que Daniel le interpretó aquí, de parte de Dios, se vino en contra de Nabucodonosor. Dice el 29, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia. Ahora, nótese que no fue inmediatamente, después de que Daniel interpretó, no vino inmediatamente la sentencia. Pasó un año, 12 meses. Algo bien interesante, ¿sabe? Pasan 12 meses y al final de los 12 meses, esto viene a suceder con Nabucodonosor. El número 30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para mi gloria de mi majestad? La pregunta que está haciendo aquí Nabucodonosor, me imagino que él todavía estaba preocupado por lo que había soñado y estoy seguro que todavía recordaba, ¿no?, lo que Daniel había dicho. Porque ahora, recuerde, prácticamente te vas a volver loco y vas a estar viviendo en el campo y vas a comer hierba, igual que las bestias del campo. Como que no es algo bueno que anhelemos vivir un momento de esa forma, ¿no? Pero entonces Nabucodonosor todavía, con el orgullo que solamente él se cargaba, que él tenía, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? La fuerza de mi poder, dice el rey Nabucodonosor. Y para gloria de mi majestad, o sea, para mi gloria, para mí. Yo he hecho esta casa para mí, para mi gloria, para mi majestad, con mi poder. Mis hermanos, nada de lo que usted y yo hacemos, lo hacemos con nuestro poder. Y lo vamos a mirar más adelante todavía. Pero Jesús es el que está detrás de todo esto y Él es el que nos da la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo y de tratar a todo mundo como le tratamos también. Ahora el 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mientras de que él estaba con soberbia, con orgullo, diciendo yo, con mi poder, allí mismo viene ese sueño y se cumple en contra de él. Así es que la respuesta que aparece aquí para la pregunta, la primera pregunta en la parte del domingo, ¿qué le sucede al rey y por qué? Bueno, número uno, pierde la razón por 7 años. Eso fue lo que le sucedió. ¿Por qué? Porque su orgullo no le permitió ver que Dios es el único que tiene el poder y el único altísimo, el más grande. Y por eso es que le sucedió a Nabucodonosor lo que vino a pasar. Hay una segunda pregunta ahí en la parte del domingo. Dice, concéntrate en Daniel 4:30. ¿Qué dice el rey que muestra que todavía no comprende la advertencia que el Señor le ha dado? Él dice la lectura bíblica, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ya lo explicamos, ¿verdad? El orgullo que él tenía sobrepasaba cualquier razonamiento que él tuviese. De modo que la respuesta, con mi poder, yo he edificado para la gloria de mi majestad. O sea, yo y nada más yo. Hermanos, tengamos mucho cuidado de pronto cómo tratamos a las demás personas y cómo nos dirigimos a los demás que están dentro de la iglesia, con los cuales tenemos que estar constantemente en contacto. Porque soy yo, ¿o es Dios el que hace las cosas a través de mí? ¿Somos nosotros o es Dios a través de nosotros? Siempre va a ser Dios a través de nosotros, pero como seres humanos, nosotros nos damos mucho crédito de pronto. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Entonces, la parte al pie de la página del domingo, una pregunta que aparece ahí dice, ¿Qué cosas has logrado en tu vida? ¿Puedes sentirte orgulloso de ellas sin ser engreído? ¿Cómo se logra esto en la práctica? Bueno, Ahí tenemos la respuesta bíblica, ¿verdad? En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y todo lo que hemos hecho, mis hermanos, que en ningún momento se nos ocurra pensar que lo hicimos porque somos especiales, o mejor dicho, porque tenemos fuerza y yo lo hice. ¿Sabe? Esto sucede, mis hermanos, muy a menudo. Podemos decirlo con el trabajo. Por ejemplo, ¿por qué voy a regresar el diezmo si yo gané $100? ¿Por qué voy a regresar $10 si yo gané $100 con mi esfuerzo, con mi tiempo, con mi inteligencia, con mi talento? Yo gané ese dinero me pertenece a mí. Bueno, la verdad de todo esto, mis hermanos, es que usted no puede trabajar, yo no puedo trabajar, no podemos hacer nada de lo que estamos haciendo, a menos de que Dios nos lo permita. Y lo que hemos recibido de parte de Dios, sea dinero, sea propiedades, sea cualquier otra cosa, Dios nos lo ha dado para que lo administremos en este mundo. Pero recuerde, todo viene de parte de Dios. Y nada de lo que usted tenga le pertenece a usted. Todo le pertenece a Dios. Tiene una camisa, tiene una corbata, tiene un algo de ropa, todo eso le pertenece a Dios. Dios se lo ha dado a usted para que usted lo administre nada más. Su esposo, su esposa, no la conquistó usted. Bueno, sí la conquistó usted, ¿verdad? Porque se casaron, ¿no? Pero me refiero es de que no se unieron en matrimonio por usted, porque usted era lo que el último hombre o la última mujer que existía en el mundo. No. Usted están en un matrimonio porque Dios lo permitió. Porque Dios le regaló a usted esa esposa para que usted la cuide, la ame y la proteja. Esposa, Dios le regaló a usted a ese hombre para que usted lo cuide, lo ame y también sea su ayuda idónea. Y lo apoye en todos sus proyectos para que juntos hagan ese hermoso matrimonio y esa hermosa familia. Dios nos regaló a nuestros hijos, mis hermanos, para que nosotros los administremos, para que les mostremos el camino, la verdad y la vida, para que ellos lleguen al cielo. ¿Y sabe? Qué triste será que lleguemos al cielo y que hayamos hecho destrozos en nuestro matrimonio y que al último tengamos que darle respuesta a Dios. Tenemos que darle a Él qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en nuestro matrimonio. Tenemos que darle cuentas, mis hermanos. De modo que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a nuestros esposos, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Hijos, también, cómo tratamos a nuestros padres. Tenemos la fortuna de tener nuestros padres vivos. Amémosles, respetémosles, honrémoslos, como dice el mandamiento. ¿Sabe? En su momento dado, también tendremos que dar respuesta a Dios de ello. Hoy por hoy, mi madre ya pasó al descanso en el Señor, gracias a Dios, pero mi padre todavía está vivo. Yo hago el propósito de pasar tiempo con él, de ir con él, pasar tiempo, llevarlo a comer, conversar con él. Y sabe, ¿por qué? Porque Dios me lo dio a mí y gracias a él, yo, bueno, gracias a que obviamente por parte de Dios, ¿no? Pero gracias a mi padre y a mi madre que nació Joel Medina, ¿no? Por eso, mis hermanos, hay que buscar la forma en todo momento de glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Trate bien a sus padres. Y si no les ha llamado para decirles que los ama, si los tiene vivos, si el papá o la mamá, llámenles y díganle, papá, te amo, te quiero mucho. Y no sabe usted la diferencia que hace todo eso, ¿sabe? Ay, mis hermanos, es cosas que necesitamos entender, ¿verdad? La respuesta que tenemos ahí para la parte del domingo. Nuestro orgullo debe ser que somos hijos de Dios. O sea, si de algo debemos sentirnos orgullosos, solamente es de que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Y que Él, o sea, Dios, que nos ha ayudado con nuestros logros, y solo Él merece la gloria y la honra. Todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado, si tenemos un talento, si tenemos un buen trabajo, si tenemos una casita, si tenemos un carrito, si tenemos una motocicleta, ¿sabe? O una bicicleta, Dios nos lo ha dado y hay que administrarla correctamente. Todo le pertenece a Dios, ¿ok? Todo, 100%. Parte del lunes, la advertencia del profeta, perdón. Dice la pregunta que aparece ahí el lunes, que de paso nada más de una pregunta. Dice, lee Daniel 4:27. Además de advertirle sobre lo que sucederá, ¿qué le dice Daniel al rey que haga y por qué? Ver además Proverbios 14:31. Muy bien. Dice el 27 del capítulo 4 de Daniel. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Un texto que ya miramos en otra lección anteriormente, ¿verdad? El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Aquella persona que abusa de una persona más humilde o a un, digamos, una persona que tiene dinero específicamente y oprime a alguien que no tiene dinero, ¿sabe? Está oprimiendo a su hacedor. ¿Y quién es su hacedor? ¿Quién hizo al pobre? Dios hizo a todo ser humano. De modo que si de pronto tenemos un poquito más que los demás, repito, no somos más importantes que ellos solamente porque tengamos más dinero o una mejor posición económica. De ninguna manera. Y sabe, hay muchas personas que tienen más que nosotros. Entonces ellos tienen más importante que nosotros. Si yo tengo un poquito de dinero, vamos a poner de esa manera una casita, un buen carrito, y alguien en la iglesia no tiene, yo soy más importante que esa persona. De ninguna manera. Lo contrario, mis hermanos, todos somos iguales ante Dios. Y esa persona, al igual que yo, tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad de entrar al cielo o también de perderse. La decisión es de cada quien. No porque yo tenga más dinero, voy a entrar al cielo que esa otra persona. O no porque otra persona tenga más dinero que yo, puede entrar al cielo más pronto que yo o mejor que yo. Eso es algo interesante y muy bueno, ¿verdad? Que por lo menos en el cielo, llegando al cielo, nada de lo que hay aquí va a tener ningún valor, ¿verdad? Y nada de lo que hicimos aquí, excepto nuestro carácter y nuestras buenas obras y acciones, mis hermanos, es lo que llevaremos al cielo. Y por eso seremos medidos, por cierto, ¿no? Recuérdelo. De modo que la pregunta que aparece aquí y su respuesta, la respuesta que hemos puesto aquí dice que, bueno, vamos a leer la pregunta una vez más. ¿Qué le dice Daniel al rey que haga y por qué? Que pida perdón a Dios por sus pecados y haga misericordias con los oprimidos para que tal vez se le prolongue la tranquilidad o bien la paz. Recuerde, Daniel está diciendo, mira, si todo esto que has soñado viene en contra tuya, pero si tú te arrepientes, pides perdón a Dios y haces lo correcto ante Dios, es posible que no te pase. Estoy parafraseando nada más, ¿no? Obviamente, mis hermanos, el rey Nabucodonosor, un año más tarde, con su orgullo todavía por encima, no le hizo caso a Daniel. ¿Y cuántas veces se nos da un consejo en la iglesia y lo echamos a la basura? Después que pasan las consecuencias, que sufrimos las consecuencias, hubiese hecho caso, ¿verdad? Muy tarde de pronto. Muy tarde de pronto. Martes. El Altísimo gobierna. Lee Segunda de Reyes 20 del 2 al 5 y Jonás 3 a 10 y Jeremías 18, 7 y 8. ¿Qué nos dicen estos versículos de la posibilidad que tuvo el rey de evitar el castigo? Vamos a mirar aquí algo bien interesante, ¿no? Aquí entramos en la parte de Ezequías. De hecho, dice la lectura bíblica Segunda de Reyes 20, 2 y, al 5. Pero en el versículo 1 pone el parámetro de quién estamos hablando. Y una persona que no ha leído anteriormente estos textos bíblicos, mis hermanos, pues nos quedaríamos como, ¿de quién estamos hablando, pues? ¿De qué persona? ¿O qué personaje? ¿Qué está pasando, no? Vamos a leer el versículo 1 también para poder entender el contexto. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, el rey Ezequías, y vino a él el profeta Isaías. En aquel momento Ezequías era el rey de Israel, ¿ok? Dice, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Algo parecido con Nabucodonosor, ¿verdad? Es que a Nabucodonosor no se le dijo que iba a morir, solamente que iba a ser humillado. Pero aquí a Ezequías se le dice, prepárate, ordénate, ordena tu casa, porque vas a morir. Número 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dice el 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y efectivamente, a Ezequías se le dieron 15 años más de vida. Dios ya había dictado sentencia, pero Ezequías le pidió a Dios que le diera la oportunidad de seguir viviendo. Y efectivamente, bueno, no entramos más en temas porque ahí, de paso ahí hay un tema muy bueno con Ezequías que podemos analizar y que nos lleva otra hora más, ¿no? Así es que vamos a dejarlo ahí nada más para agarrar el concepto de lo que la pregunta nos está haciendo aquí en la lección. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, hablando de Nínive, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Recuerde que estamos hablando del problema de Nabucodonosor, ¿no? Pero aquí Dios miró que Nínive se arrepintió del mal que estaban haciendo, se convirtieron y entonces Dios no los destruyó, como había dicho que en 40 los iba a destruir, ¿verdad? Jeremías 18:7-8 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. De modo que, mis hermanos, sabemos ahora claramente que si Dios ha dicho, voy a hacer un mal contra tal persona porque se ha portado mal, porque ha vivido una vida impía, porque ha cometido pecados fuertes o muy grandes, entonces Dios dice, si te arrepientes, no viene el daño sobre ti. Recuerden, hermanos, que la destrucción para todo ser humano que no acepte el sacrificio de Cristo Jesús es la muerte eterna. Se puede evitar aceptando a Cristo Jesús y viviendo una vida santa en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y por su ejemplo. Y por supuesto, que la santidad de Jesús sea nuestra santidad. Entonces, la respuesta a la pregunta que es, ¿qué nos dicen estos versículos de la posibilidad que tuvo el rey de evitar el castigo? Bueno, si nos arrepentimos, Dios no trae el mal que ha prometido a los que han pecado al apartarse del bien. ¿Okay? Ahora, y en la parte del martes, tenemos una pregunta al pie de la página. También dice, ¿por qué es vital aprender la importantísima lección de que el Altísimo gobierna? Este conocimiento, por ejemplo, ¿cómo debería impactar nuestra forma de tratar a aquellos sobre quienes ejercemos poder? Bueno, vamos a mirar aquí una cita bíblica que se encuentra en Colosenses 1:16-17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Hablando de Cristo Jesús, hablando de nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces, él es el Creador y toda criatura creada es de él. Si maltratamos a un ser creado, maltratamos su creación. Recuerdo que acabamos de leer en el versículo anterior, ¿verdad? De modo en Proverbios. Pero mis hermanos, ese es precisamente el mensaje. Dios es lo más grande y no hay nada más grande que él. De modo que nuestro orgullito que nos cargamos de pronto como seres humanos, hermanos, olvidémonos de él, que de nada nos sirve. Lo único que nos sirve, lo vamos a mirar de paso más adelante en la parte del viernes, un pensamiento, ¿verdad? Sobre el orgullo y digamos el virus tan malévolo o malo como le quiera poner, que es el virus para nuestra vida y lo que puede causar en nosotros también. Miércoles, alzar los ojos al cielo. Lee Daniel 4:34-37. ¿Cómo y por qué las cosas cambian para el rey? Bien, seguimos aquí leyendo. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Al fin del tiempo es después de que pasaron los 7 años, ¿ok? Dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Mire qué interesante aquí, antes de seguir leyendo el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cómo que como nada? ¿Acaso no somos importantes para Dios? ¿Acaso Dios no nos ama? ¿Acaso Dios no nos ha hecho? Sí. Y sabe, aquí podemos mirar aquí esto de una forma literal, ¿no? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire, hay que saber interpretar esta parte. Porque mucha gente puede decir, no, entonces no somos importantes para Dios. No, ese no es el mensaje. El mensaje es, mis hermanos, que nosotros no podemos dictarle a Dios lo que Él tenga que hacer. De modo que si usted tiene una necesidad o una petición, usted no puede exigirle a Dios que Él responda a su necesidad, solamente porque usted es usted, o porque yo sea yo, no podemos exigirle a Dios nada. Y de pronto, hermanos, hay mensajes que se han lanzado como, reclame las bendiciones de Dios, reclame esto de Dios, reclame, hermano, ¿qué va a reclamar usted? ¿Qué voy a reclamar yo si somos un trapo de inmundicia? Somos nada ante Dios. ¿Qué podemos reclamar, mis hermanos? Por misericordia, por bondad y por la gracia divina es que usted y yo tenemos vida. Por la misericordia de Dios que hemos llegado a este mundo. Por la misericordia de Dios, mis hermanos, es que tenemos la oportunidad algún día de vivir eternamente si vivimos una vida piadosa y una vida santificada en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Qué vamos a exigirle a Dios, mis hermanos? ¿Qué? Ni siquiera el aire que respiramos podemos exigírselo a Dios, mis hermanos. Qué hermoso saber que humillándonos, Dios nos da eso y mucho, mucho más, ¿verdad? Pero hay que ser humildes ante Dios de esa forma, ¿sí? Bien, el 35, seguimos aquí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por supuesto, a Dios nadie le puede exigir nada, ¿no? 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Qué interesante que, igual que a Job, le pasó aquí a Nabucodonosor. Una vez que reconoce que Dios es el más grande, regresa al reino, todo se le regresa, y ahora incluso más grandeza tuve. Qué hermoso saber esa parte, ¿verdad? Ah, mis hermanos, qué hermoso saber que tenemos un Dios maravilloso, piadoso, que nos perdona y que nos restaura de donde hemos caído. Si estamos bien y fallamos, pero si levantamos nuestra vista al cielo y decimos, Señor, ayúdanos, Él nos va a rescatar. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Note lo que dice Nabucodonosor. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué triste es que no entendamos que si no nos humillamos ante Dios, Dios nos va a humillar. Y recuerde que el más humilde aquí en la tierra será el más grande, llamado más grande en el cielo. Por eso hay que buscar la forma de servir y constantemente estar sirviendo, ¿verdad? Dice la pregunta, ¿cómo y por qué las cosas cambian para el rey? Número uno, recupera el razonamiento y su reino. Dos, porque reconoce que solo Dios es grande y todo existe por Él y para Él. Por eso, Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Tenemos soberbia? ¿Tenemos orgullo, mis hermanos? Ojalá que no sea así. Pero si hay algo así, recuerda, Dios nos va a humillar. Y nos va a humillar para que aprendamos una lección de cierta forma. Al pie de la página del miércoles dice, ¿de qué forma Dios te ha humillado? ¿Qué aprendiste de la experiencia? ¿Qué cambios necesitas hacer quizás para evitar tener que aprender la lección nuevamente? Bueno, aquí puse dos citas bíblicas, mis hermanos, que no están en la lección, por cierto, pero son respuestas bíblicas que creo yo sumamente importante para entender estas preguntas que se nos han hecho aquí el miércoles al pie de la página. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo mismo que estaba viviendo Nabucodonosor, ¿verdad? Bueno, ahora aquí ya Dios nos ha mostrado lo que debemos hacer. Amar, ser justos y humillarnos ante Dios. ¿Es mucho lo que Dios nos está pidiendo? Comparando que tendremos la vida eterna, no es nada. Podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová, a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Si nos apartamos de Dios, moriremos. Pero Dios dice, si tú me buscas, vas a poder vivir. De modo que la respuesta que hemos puesto aquí para esta parte del miércoles, Dios nos ha dicho por medio de su palabra cómo debemos vivir, lo que tenemos que hacer y lo que Él espera de nosotros. Haced esto y viviréis. Haced lo que la palabra de Dios nos dice y tendremos vida eterna, mis hermanos. Vamos a la parte del jueves. Humilde y agradecido es el título para este día. El rey arrepentido, la pregunta que aparece ahí, el rey arrepentido declara, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Teniendo en cuenta el contexto, ¿qué cuestión importante está planteando? Ya lo explicamos, ¿verdad? Es que no vamos a dedicar mucho tiempo allí. De todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? De modo que la respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta, Dios no responde a nadie y su voluntad se cumple siempre, en todo, en todos y en cualquier momento. ¿Ok? Eso es Dios. Sigue diciendo ahora acá la otra pregunta que aparece también en el jueves. Dice, lee Filipenses 2 del 1 al 11. ¿Qué encontramos aquí que debería erradicar el orgullo de nuestra vida? Esta lectura bíblica es muy importante, mis hermanos. Ojalá que la repasemos y la vivamos. De hecho, vamos a ponerla en el resumen de la lección que estamos haciendo constantemente. Si usted es parte de nuestros grupos de WhatsApp, ahí la estamos publicando constantemente, ¿ok? Así es que, si quiere recibir el resumen de la lección de un servidor, que son textos sencillos, palabras sencillas para entender un poquito mejor lo que hay ahí para nuestra vida, ¿verdad? Si usted no es parte de nuestro grupo de WhatsApp, en la descripción del video aquí en YouTube, va a encontrar un enlace para que entre ya a nuestro grupo y sea parte de nuestro grupo. Le recomendamos que nos siga. Y le pedimos, ¿verdad?, que nos siga, humildemente hablando, recuerde. Que nos siga, ¿verdad? Y por supuesto, ¿no? Ahí usted tendrá ese material y otros materiales también que estamos ahí repartiendo a través de nuestros grupos de WhatsApp, ¿sí? Filipenses 2, 1 al 11 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se da cuenta el consejo del apóstol Pablo, no? Los demás son más importantes que tú. Y estímalo de esa manera, ¿no? Tómalo de esa forma. Número 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús dejó su divinidad en el cielo para venir aquí y estar con nosotros como ser humano, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué? De la divinidad, de ser llamado Dios, ¿verdad? Vino a ser un ser humano, por supuesto, siendo Dios. Pero hay, y ahí es un juego de palabras de pronto que no podemos entender, como Dios, Jesús era Dios, pero no era Dios, pero usted era humano, pero tuvo que morir, porque Dios no muere, pero Jesús tuvo que morir. Y eso es otro tema completamente diferente, ¿no? Que lo tomaremos en otro momento si es necesario, ¿no? Dice, El siete otra vez, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Número 8, y estando en la condición de hombre, digamos, pecaminosa, pero sin pecado, ¿okay? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más humillante que existía en su momento. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios constantemente, mis hermanos. El nombre de Jesús, Jesús, el más grande, el nombre sobre todos los nombres. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que nuestro Creador, Él mismo vino a humillarse para demostrarnos que nadie es importante, que Él mismo se humilló y vino a servirnos. Jesús vino no a servir, no a ser servido, sino a servir. Imagínense nomás. Y nosotros, como seres humanos, nos creemos la gran salsa, ¿verdad? Nos creemos más importantes que los demás. Ah, mis hermanos, ojalá que la lección de hoy, de esta semana, mis hermanos, nos ayude a entender que nadie es importante, nadie es más importante, que solamente Dios es importante, que todos los demás aquí, hermanos, estamos de pasadita nada más. Y que lo que hagamos aquí va a tener consecuencias eternas, ¿ok? Entonces, la pregunta otra vez. ¿Qué encontramos aquí en Filipenses 2, del 1 al 11? ¿Qué encontramos aquí que debería erradicar el orgullo de nuestra vida? Muy bien. Cristo mismo se ha humillado la respuesta para darnos ejemplo que Él, siendo Dios, vino y tomó humanidad para enseñarnos a servir a los demás. Solo Dios, nuestro Creador, es el Altísimo y solamente Él merece la honra y la gloria. Una hermanita me dejó una pregunta allí, y una frustración, si le queremos llamar. Dice, la parte del viernes, que trae muchas preguntas, ninguna otras personas están hablando del viernes, no llegan al viernes. Y sabe que, hermana, tiene muchísima razón. En algunas ocasiones, las preguntas que aparecen allí, de hecho, yo los he puesto en algunas ocasiones cuando veo que la parte del viernes es sumamente importante. La mayoría de las ocasiones solamente son comentarios de la hermana White, que solamente nos ayudan a esclarecer lo que ya hemos estudiado. Por eso es que no indagamos más en ella, porque es aclarando lo mismo que ya hemos mirado a través de toda la lección, mi hermana. Pero algunas ocasiones, como hoy, por ejemplo, vamos a poner, porque miré sumamente importante precisamente esta parte. Así es que, mi hermanita, manténgase con nosotros. Le puedo asegurar que miramos la parte del viernes. Si creemos que no, que no sería tan crucial ponerla en nuestra lección, no la brincamos. Pero si es importante, aquí va a estar. Se lo prometemos. Dice en la parte del viernes, preguntas para dialogar, que hay dos secciones ahí, que de paso la primera sección viene parte de la hermana White, ¿okay? Que usted lo puede leer y lo puede entender sin ningún problema, no hay nada que indagar allí, solamente léalo por favor y va a estar todo sencillo, ¿no? Pero en preguntas para dialogar viene aquí algo bien interesante de Lewis, ¿okay? Muy, muy importante. Dice, el orgullo conduce a todos los demás vicios. Y nótese lo que dice aquí, hermano, muy importante, ¿sí? Y medite un poquito en esto. Dice, el orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental anti Dios en su máxima expresión. El orgullo es algo que va en contra de Dios en lo máximo. El orgullo. Por orgullo es que Satanás pecó. Él se creía que él era más importante que Dios. Por el orgullo fue lo que tumbó a Satanás, lo que trajo el pecado a este mundo. Y por orgullo usted y yo nos podemos perder también. De modo que el orgullo es el estado mental anti Dios en su máxima expresión. ¿Te parece exagerado esto? Esa es la pregunta, ¿no? Si es así, piénsalo bien. Cuanto más orgullo tengamos, más nos disgusta el orgullo en los demás. De hecho, si quieres averiguar cuán orgulloso eres, la manera más fácil es preguntarte, ¿cuánto me disgusta que los demás me rechacen? ¿O se nieguen a prestarme atención? ¿O metan la cuchara? ¿O me sermoneen? ¿O me presuman? Si todo esto te molesta y analízalo nada más, ¿no? Ahí vas a poder medir la parte del orgullo que existe en tu vida. Eso es algo muy bueno para reflexionar. La cuestión es que el orgullo de cada persona compite con el orgullo de los demás. Como yo quería ser el centro de atención en la fiesta, me molesta mucho que otro lo sea. Dos personas iguales rara vez concuerdan. Eso lo dice, así es Lewis, no conozco los primeros nombres, no, pero Lewis Mayer, en Mayer Christianity, página 110, es un libro, ¿no? Ahora, la pregunta que abunda sobre esto es, ¿qué está queriendo decir Lewis con esto? Que quizá podría ayudarte a ver el orgullo en tu propia vida. Es importante que analicemos esa parte, mis hermanos. Yo le recomiendo, ¿no?, que analice y vuelva a leer otra vez. Léalo varias ocasiones para ver si se expande un poquito mejor nuestra comprensión al respecto de lo que está tratando de decir Lewis aquí. Y yo sabe que creo que tiene muchísima razón, porque el orgullo, por orgullo, no queremos que nadie más brille. Y esa competencia está incluso entre los esposos. No queremos que nadie más sea más importante que nosotros. Yo quiero ser el importante, nada más. Yo. Recuerdan, ¿no? Eso es muy, muy feo, mis hermanos. Y, por supuesto, por esa parte podemos fracasar hablando, ahora sí, de la vida eterna. Hay una serie de preguntas aquí que vamos a responder. Aquí nada más en el aire. No puse las respuestas por escrito. Un tema que estudiamos en este capítulo y en capítulos anteriores es la soberanía de Dios. Sin duda alguna, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que entendamos este tema, mis hermanos? Porque Dios fue el que nos hizo y porque Dios es el único Altísimo, el único Creador. Esa es la respuesta para la primera pregunta. La segunda, ¿qué papel juega el sábado para ayudarnos a entender esta verdad fundamental? Muy sencillo. En el sábado nos humillamos ante Dios y le adoramos. Por eso en sábado, cuando vamos a la iglesia, nos arrodillamos para orar. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos que solamente Jesús, solamente Dios es el grande. Hablando específicamente del sábado. Obviamente, entre semana también, ¿verdad? En nuestra cama, nuestro lugar donde de pronto tenemos un altar de oración. Ahí nos arrodillamos y de rodillas, mis hermanos, se ganan las batallas más fuertes en contra del enemigo. De rodillas, usted y yo podemos vencer al pecado. De rodillas, usted y yo podemos encontrar el camino a la vida eterna. De rodillas es que usted y yo conoceremos a Cristo Jesús. Sí, ese Jesús que viene en las nubes de los cielos, mis hermanos. Y usted y yo debemos de prepararnos constantemente, en todo momento, para estar firmes aquel día que Él venga en gloria y majestad. Por eso, con fe y esperanza, estamos constantemente preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, mis hermanos. Su amigo y servidor, Joel Medina, les extiende un gran y caluroso abrazo a cada uno de ustedes que semana a semana están estudiando con nosotros la lección de Escuela Sabática. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.